Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 2 de octubre de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rodrigo Huescas, muy mala noticia para el lateral derecho mexicano. Se pierde toda la temporada por lesión. No estará muy probablemente en el campeonato mundial. John, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy el comisionado Goodell confirma que habrá partido en el Azteca el año que entra de la NFL. Y lo que les vengo diciendo, van a ser los Dallas Cowboys, será la semana 11. Es muy probable que el partido sea en domingo y domingo por la noche. Justo hoy se cumplen 20 años del primer partido de temporada regular fuera de Estados Unidos y Canadá, y fue un Sunday night, Arizona contra San Francisco. Tiene que ser Sunday night porque la semana 12 Dallas juega el partido tradicional de Thanksgiving. Entonces, en un momento que ahorita el Azteca está sufriendo muchas cosas y mucho ruido, pues es un buen huesito que nos está aventando el comisionado Goodell. Y los Dallas Cowboys, ¿sabes el rollo que van a hacer los boletos, Beto?
Sí, me imagino.
Una locura.
Una locura. Oye, se cumplen, Javier, buenas tardes, 20 años de la fantástica conquista del título sub-17 de la selección mexicana en el Campeonato Mundial de Perú.
Sí, Beto, ¿cómo estás? Hola, John. Efectivamente, y además esta circunstancia tan particular, ¿no? Que el mismo día y a la misma hora en la que la selección mexicana sub-17 estaba jugando esa final contra Brasil, se estaba celebrando en México el partido que ya tiene John en el Estadio Azteca, y en las pantallas gigantes se veía del Estadio Azteca los momentos más importantes de ese partido. Pero bueno, a propósito de esto, destacar que de ese total de jugadores que participaron en aquel Mundial sub-17, bueno, hubo varios que brillaron con luz propia, aquellos que fueron como un Giovanni dos Santos, como un Carlos Vela, un Efraín Juárez, Héctor Moreno, pero otros tantos, tres de hecho, de acuerdo a la lista que comentaba Chucho Ramírez, no llegaron siquiera a debutar en la primera división, Beto.
Correcto, Javier, estaremos platicando sobre ese tema que tanto se capitalizó, lo logrado por la selección mexicana sub-17 hoy hace 20 años. Jorge Sánchez tiene una posibilidad de ocupar el lado derecho de la defensa del equipo mexicano ante la lesión de Huescas.
Y Beto,
vamos contigo.
Otra vez no hablamos del Toluca para abrir.
El Toluca.
No le damos su lugar al Deportivo Toluca.
Excelente
el Toluca.
Que con ustedes, por
derrotando
cierto
ayer al Galaxy de Los Ángeles.
Enojar, Jesus.
Adriana, tienes un avance de tu información.
De tarde, más adelante vamos a platicar de la última hora del equipo cementero, cómo están trabajando de cara al compromiso del próximo fin de semana ante los Tigres. Tuvimos incluso la oportunidad de charlar con el defensa mexicano Jorge Sánchez y también conferencia de prensa con el técnico Nicolás Larcamón.
Adriana, muchas gracias por la información, y ahora contigo, León Lecanda, con información del América. San Maximán tiene un hijo mexicano, León.
Fuerte abrazo, Beto. Saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. América entrenó este jueves a puerta cerrada en Coapa. Ha nacido el cuarto hijo de Alan San Maximán. Les contaremos detalles enseguida en ESPN Radio Fórmula, la convocatoria de Alejandro Sendejas y cómo se encuentran los jugadores que tenían algunas molestias o lesiones en el equipo de las Águilas previo al compromiso de este sábado frente a Santos Laguna. Esto y más enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Muchas gracias por la información, y vamos contigo también, Jesús Bernal, con el avance de la información del Guadalajara. Gusto en saludarte.
Gracias, Beto. Aquí desde Guadalajara vamos a platicar de la actualidad de las Chivas, que se preparan para enfrentarse a Pumas y un elemento que comienza a perfilarse para ser titular. Más adelante hablamos del tema.
Gracias, Jesús, por la información. Y vamos a estar platicando también acerca del aumento, la planeación del aumento del límite de equipos por país en el Mundial de Clubes que está analizando la FIFA, y arranca la jornada número 5 de la NFL. Ya estaremos platicando con, oye, John y con Javier.
¿Está al pendiente del BASE también, Betito?
Por supuesto, lo haremos en este jueves en ESPN Radio Fórmula.
Hey, my- marca? Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde de jueves aquí en ESPN Radio Fórmula. Y vamos a platicar un poco también acerca del conjunto del América que va a jugar un partido, Javier, que todo parece indicar que será asequible frente a Santos Laguna el fin de semana.
Sí, es uno de los equipos más flojos del torneo, con la pegada que tiene el América, a pesar de la irregularidad de la alineación por las lesiones de las que ya hemos hablado durante todas estas semanas. El equipo tiene mejor plantel, tiene más talento, tiene una mejor inercia, tiene, con todo respeto, también me parece mejor entrenador. Así que lo contrario, que no sea una victoria, me parece que tendría que ser considerado como una auténtica sorpresa. Y, claro. Y para el América, me parece que también un traspiés, ¿no? Porque el América, como los equipos grandes, se les exige ganar siempre. Hasta los que odian al América también dicen, a ver si es cierto que eres tan bueno, a ver, gánale. Entonces, bueno, sí, es un equipo que tiene que ser considerado favorito para este partido de todo.
Sí, totalmente de acuerdo. El equipo de Santos ha sido intermitente. Arrancó mejor el torneo en comparación con anteriores, pero otra vez Santos Laguna no ha podido mantener un nivel alto en el campeonato mexicano, y el América es un equipo mucho más fuerte que debe ganarle seguramente al conjunto de Santos Laguna. Alex Zendejas, por cierto, Javier, fue convocado por Pochettino para la selección de Estados Unidos. Seguramente vio Pochettino la excelente actuación que tuvo Zendejas en el partido anterior contra los Pumas, donde jugó realmente muy bien, y sí. Zendejas, que ha sido un desperdicio para el fútbol mexicano, está convocado por Pochettino.
Sí, sí, finalmente optó por jugar con la selección de los Estados Unidos, y tiene razón, porque este es un jugador que la regularidad, me parece, es una de sus virtudes, es una de sus características. Y así, con este nivel que ha exhibido con el América, y particularmente en este partido que citas ante los Pumas, pues me parece que confirma, ¿no?, la importancia que tiene para el cuadro de Cuapa. Así que lo lleve Pochettino tiene mucha, mucha relevancia, por supuesto, para él. Pero también creo que, y no es un tema para abordar en este momento, lo sé, creo, Beto, John, pero sí es un equipo, la selección de los Estados Unidos, que todavía, de la mano de Pochettino, tiene mucho que demostrar, porque el equipo ya está calificado igual que México y Canadá, pero no ha convencido todavía la gestión de Pochettino.
Exacto, Pochettino. Y no ha sido indiscutible titular Zendejas con la selección de Estados Unidos. León Lecanda, mucho gusto en saludarte el día de hoy.
Un fuerte abrazo. Bueno, se ha ganado a pulso, como bien decían, la convocatoria a Sende, como le dicen de cariño en Cuapa. Mira, no solamente marcó un gol en la fecha FIFA de septiembre, después de 10 meses de ausencia en su combinado nacional, no era convocado desde finales del año 2024, sino que durante este mes patrio, Zendejas, el México-americano, hizo 4 goles con las Águilas del América, uno en la derrota ante Chivas, uno en la victoria sobre San Luis y un doblete frente a Pumas, también en la goleada 4-1 en la última semana. Y bueno, desde luego esto pues ha hecho que a pulso Zendejas se haya ganado su llamado para esta fecha FIFA de octubre, donde la selección de Estados Unidos se enfrentará a Ecuador y Australia.
Sí, muy merecido. La verdad es que está en un gran momento. Es un jugador encarador, rápido, que decide muy bien, que define muy bien, que tiene habilidad, que se ha apropiado del lado derecho de la delantera del conjunto del América. Y qué bueno que Zendejas está con la selección de Estados Unidos. Qué mal que no está con la selección mexicana. Oye, ¿y qué nos platicas de San Maximán y su descendencia mexicana?
Sí, Beto, pues también la buena noticia el día de hoy en Cuapa, porque ha nacido ya el cuarto hijo de Alan San Maximán, pero el primero en México. Entonces ya tendrá estas raíces México-francesas, quiero decir, Isaí el Rey. Así se llama, Isaí el Rey San Maximán, el cuarto hijo de Maxi, y bueno, ha nacido en un hospital privado al sur de la Ciudad de México, y por eso recibió permiso especial Maxi para ausentarse en la práctica de este jueves, en Cuapa, Y bueno, indudablemente con esto, bueno, pues es parte de las noticias que se han vivido, ¿no? En lo personal, también pues dio mucho de qué hablar en redes sociales el cumpleaños de Rodrigo el Búfalo Aguirre, porque el uruguayo invitó a prácticamente toda la plantilla a una fiesta de disfraces, y pues por ahí aparecían en fotos con muy buenos disfraces, bien ataviados los jugadores de América.
Oye, a ver si trae torta bajo el brazo ese muchacho, León. Ha tenido, digamos que tuvo un buen debut con el América San Maximán, pero también a ver si puede ser lo suficientemente regular con el equipo, ¿no, León?
Sí, totalmente. Yo creo que ha venido mejor de cambio, ¿no? Como el famoso revulsivo, claro. Mi querido Javier, porque cuando entró en los dos partidos, ¿no?, mencionados contra sus rivales, marcó goles consecutivos. Y bueno, cuando ha sido titular, pienso que le ha costado un poco más de trabajo, sobre todo en el aspecto del fondo físico. Basado en que hoy se ausentó el entrenamiento y en la rotación que ha tenido como extremo por izquierda, no me sorprendería que vaya Brian Rodríguez de arranque este sábado contra Santos Laguna y que Maxi pueda ser un elemento de cambio, ¿no? Entonces, por ahí el posible once con Luis Ángel Malagón, Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, podría ser por izquierda ahí momento de Ralph Orquín para sumar minutos en la regla de menores, o de lo contrario, Cristian Borja, que ha sido indiscutible en esa banda. En el medio campo, Israel Reyes con Eric el Chiquito Sánchez, y muy probablemente también juegue de inicio Alexis Gutiérrez para darle descanso a Álvaro Fidalgo y que pueda el español naturalizado mexicano ingresar para el segundo tiempo. Y en ataque, definitivamente, Alex Endejas con Raúl La Pantera Zúñiga. Y bueno, esa duda, ¿no?, de si va el Rayito Rodríguez o Maxi. Pero bueno, también ya está Rodrigo el Búfalo Aguirre recuperado de ese golpazo que se llevó en San Luis hace unos días.
León, te iba a pedir un favor, a ver si consigues un dron y puedes ir a revisar. Ahorita Sendejas anda muy metido en el golf. Le encanta ahora el golf a Alex Sendejas. Y muchos futbolistas les queda muy cerca el Club de Golf México. Bogus, Lira, Sendejas, como que cuando tienen libre van a entrenar y se van a jugar golf entre semana a la 1:30 de la tarde. Entonces sería interesante ver cómo va mejorando el swing de Alejandro Sendejas, que creo, sí, que en estos momentos está jugando en el Club de Golf México.
Ok, no, pues vamos, que le vamos a pedir que nos invite también, John, por ahí, sí, son unos 18 hoyos con Sende. Creo que por ahí está en su mejor momento, ¿no? 27 años.
Sí, es buen chavo, es muy buen chavo, León, tú lo sabes.
Muy educado.
Yo creo que con Estados Unidos se va a ganar su oportunidad, nos va a dar mucho coraje. El hubiera no existe, el manejo que tuvo el Tata, en su momento hasta John de Luisa, es decir, fue muy mal manejado ese tema. Y el golazo que metió el otro día, pues estoy seguro que Pochettino lo está viendo. Y esa selección de Estados Unidos, no sé cómo le va a ir, pero si tiene 12 americanos jugando en Champions y nosotros nos quedamos con ninguno, pues por ahí puede ser la diferencia a la hora buena, León. No es que seas malinchista, claro, pero una de esas Estados Unidos acaba teniendo un mejor mundial que nosotros, nomás por todos los jugadores que tienen en Europa,
Sí, que tampoco ha sido fácil el proceso de Mauricio Pochettino.
No, yo sé, pero luego el americano es muy bueno para decir, pues es el mundial y esto es otra cosa, ¿no?
Claro, la experiencia, ¿no? Indudablemente el roce internacional, el estar en los mejores clubes de Europa, pues obviamente es un factor importante, y bueno, pues hoy sobre todo, seguramente ya lo dijeron al aire, pues con esta lesión tan lamentable de Rodrigo Huescas, que lo estaba haciendo muy bien justo en Champions con el Copenhagen, y bueno, pues ha estado pues con esta rodilla derecha en la ruptura del ligamento cruzado anterior, pues una cirugía que se fue, bueno, va a ser programada para estos días y que quedará fuera hasta el próximo año, ¿no? Hasta mayo. Entonces, por ahí incluso en riesgo la Copa del Mundo para Huescas.
Oye, León, hablamos en Enfocados que sería bueno saber la razón real de por qué Edson se fue a Turquía. Si lo mandaron porque ya no lo querían o los representantes. Lo digo aquí porque si de aquí a fin de año Edson no está teniendo minutos en Turquía, me recuerda un poco lo de Diego Reyes en su momento que llegó a Tigres, pues es para que el Vasco le hable y le diga: Edson, necesito que estés jugando, eres pieza fundamental en mi cuadro titular, y no sé por qué verlo en Monterrey, en Tigres o en América el próximo semestre antes del Mundial le podría caer mejor a Edson que estar en Turquía y en la banca, ¿no?
Sí, yo también coincido contigo, John. Y ahí hablamos de varios de los jugadores mexicanos en Europa, ¿no? O sea, en qué ligas o en qué clubes están jugando. Por ejemplo, nada menos César Montes o Luis Chávez, ¿no? Que no han tenido una buena etapa en el fútbol ruso, o al menos no con los reflectores o con la consistencia que se esperaba. Y por ahí, pues bueno, le viene costando trabajo a muchos, ¿no? Digo, en este caso quizá Raúl Jiménez en el Fulham ha sido el más constante de todos, y lo mismo Johan Vázquez en Italia, pero de repente por ahí creo que sí ha habido otras generaciones, John, definitivamente, en donde los jugadores mexicanos tenían más roce internacional y estaban en mejores clubes, indudablemente.
Sí, efectivamente. A ver qué ocurre y a ver si Kevin Álvarez se puede poner las pilas y a lo mejor tratar de cerrar con fuerza su preparación rumbo al Campeonato Mundial en caso de ser considerado, porque Huescas está lesionado. Sánchez puede ser una alternativa, desde luego, el jugador del equipo de Cruz Azul. León, muchas gracias por la información.
Muy buenas tardes, Beto, John, Javi. Saludos a todos en ESPN Radio Fórmula.
Saludos.
Igualmente, León, buenas tardes. Otro podría ser Ricardo Chávez o jugar con Israel Reyes, Javi, como lateral derecho.
Sí.
El punto es que claro que es una baja muy importante la de Huescas, que se perfilaba para ocupar el lado justo derecho de la selección.
Justo recuerdo todavía, no sé si el martes o la semana pasada, que me tocó estar aquí con ustedes, hablábamos justamente de esto, que parecía que Rodrigo Huescas ya se había ganado ese lugar, se había ganado la confianza, había elevado su nivel de juego y que parecía la opción lógica, clara y viable para ocupar esta posición. Lamentablemente, bueno, esta lesión, habrá que ver. Yo quiero creer que puede estar listo por ahí del mes de marzo.
Sí.
Si es así, quizá tenga alguna chance para llegar al Mundial.
Ojalá que sí. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida a Sutcliffe, Trejo, Garay y Murrieta.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Sí, este es un equipo con muchísimo carácter, mucha personalidad. Hubo circunstancias o vicisitudes bastante complejas para el equipo, dos amarillas en el primer tiempo, jugadas dudosas, pero tiene temple, tiene carácter, y Antonio dio una charla técnica más por el lado de lo emocional que de lo táctico, y la verdad que es, por encima de todos, me dice Antonio que le agradecemos al equipo, le agradecemos a la institución en este momento que estamos atravesando. Y por otro lado, bueno, de parte mía le agradezco a Antonio y le agradezco al club y a los jugadores, por sobre todo, este momento que estamos atravesando, por su carácter y por su personalidad.
La voz de Pablo Morant, del auxiliar argentino de Antonio Mohamed, el técnico del equipo del Toluca. El Toluca, John, que gana el partido de ayer frente a Los Ángeles. Una buena exhibición del Toluca y su poderío ofensivo. Por eso está contento Javier Trejo Garay el día de hoy, porque le va al Toluca.
Yo
que
sí,
es
voy, le voy
el
al Toluca.
Campeón.
Tiene un trofeo.
De la Campeones Cup.
Tienen un trofeo, una casa, un salón de trofeos muy padres en el estadio.
Sí, sí. Hemos estado ahí, cómo no.
Ahora, de lo del Toluca.
¿A que no sabías que don Valentín también es socio del tequila?
Ah, no sabía de don Valentín, qué
ese,
bien.
¿De ese de tu cumpleaños?
Ah, del cumpleaños.
Ah, sí.
De Juan Domingo.
Pues ya me cayó Valentín, mejor todavía, entonces.
Don Valentín también es socio de esa marca de tequila.
Mira, que no lo sabía. Pues,
como de 48.
Pasó de la cerveza al tequila, don Valentín.
De lo que uno aprende con John.
Y tiene negocios en España, es impresionante. Yo hablaba el otro día con un amigo.
Y es un hombre de una gran categoría y educación, don Valentín.
Es uno de los grandes empresarios mexicanos.
De acuerdo.
Que muy sencillo y la gente ni sabe qué clase de negocios. Y está metido en 20,000 cosas que uno ni sabe.
Qué bueno, buen empresario y además buen hombre de fútbol. Sí. Ha sabido construir o continuar el legado justamente de su padre, claro.
De don Nemesio.
Sí. Vean a los Tigres, los mandaron a Cancún. No es tan fácil a veces mantener el legado del papá, lo que dejó el papá, porque Toluca le viene costando millones de dólares al año
hace años.
Sí.
Pierde el Toluca.
Sí. Tomar decisiones, saber delegar también.
Sería bueno preguntar, porque yo últimamente Toluca está llenando como debe de ser su estadio a full. O sea, igual por ahí nos llevamos una sorpresa que el Deportivo Toluca luego le está yendo mejor que al Cruz Azul en CU. Voy a averiguar esos datos, porque creo que Toluca ha dado un gran cambio porque tienen un gran producto. Y aparte, para mí, es el estadio más cómodo del fútbol mexicano.
Sí, desde cualquier punto ves bien.
Lo dejaron bien, campo. Y el estacionamiento bien, y hay buena fritanga, hay buen ambiente, todo.
Sí, fui a un Toluca León de la temporada anterior, muy, muy agradable. Y la verdad es que Alexis Vega, Javier, está en un gran momento de inspiración, de madurez, de participación con su equipo. Es un jugador que aporta una diferencia porque tiene una calidad, un talento enormes, y fue parte importante del Toluca que remonta el marcador en contra frente al Galaxy ayer.
Sí, es un gran jugador y, a ver, recuerdo su paso previo con el Toluca, que le fue tan bien, que por eso llamó la atención de Chivas, se fue con Chivas, ya sabemos la historia, cómo terminó con Chivas y Alexis Vega, pero regresó a la que fue su casa y se reencontró con su fútbol.
Sí.
Se ve más maduro, como tú lo dices, más equilibrado, más serio, más responsable, y creo que eso hay que agradecerlo. Y hablando del Toluca, evidentemente las decisiones que ha tomado Don Valetti son muy importantes, Beto. Una de ellas es haber traído, por supuesto, a Tony Mohamed. Yo lo decía apenas hace un par de días, Beto, John, que los equipos acaban tomando la personalidad de su técnico.
Claro.
Y me parece que este equipo, este Toluca, ha logrado, digamos, plasmar la idea, la idiosincrasia, el carisma y el fútbol de Tony Mohamed. Por eso un equipo aguerrido, un equipo resiliente. Ayer cayeron los dos últimos goles. El primero, digo, es el empate al minuto 88, sí, y el gol de la victoria al minuto 92. Ese es el Toluca, ese es el sello que tiene ahora este Toluca con una gran pegada, Beto.
Totalmente, un equipo imparable cuando se acompañan, cuando hay alianzas ofensivas. Este entendimiento formidable entre jugadores del equipo Toluca es un cuadro que realmente da un espectáculo fantástico en el fútbol mexicano. Conquista el triplete, es campeón de liga, campeón de campeones, y ayer la Campeones Cup.
Sí, de hecho llegó ya a 12 títulos también Tony Mohamed, sumando todos los que ha logrado como entrados. Ahora, nada más yo quisiera agregar, si me lo permiten, porque no quiero quedarme con esto, Beto. John, es un equipo grande. Yo sé que siempre pensamos en el América, el Cruz Azul, Chivas,
sí,
y Pumas.
Sí, sí.
No es un equipo popular, no es popular.
No,
pero ¿cómo mides la grandeza? ¿Solamente
yo
por los aficionados?
Sí,
hay cuatro,
sí,
grandes.
No, ¿solo por los aficionados?
Sí.
Ok, y entonces.
Popularidad.
Entonces.
Rating de televisión.
Entonces hagamos un
pero
torneo de popularidad.
Son importante factor,
un
claro.
Torneo de simpatía y ya el que gane el más popular. ¿Para qué es ganar entonces títulos?
Pues, el ejemplo más claro son los Dallas Cowboys, el equipo más popular, el equipo más grande de la NFL, y hace 25 años no gana nada. Pero, es otra cosa ser grande y otra cosa ser ganador.
Estoy de acuerdo.
Sí, si no, Tigres lo tienes que involucrar. Esto es popularidad.
Monterrey.
Te voy a decir cómo lo veo
yo. Pero entonces vamos a llamarle para las cosas por su nombre. Solo es un equipo el más popular, ¿no? El más grandioso por la afición que tiene. Pero el equipo
bueno,
grande
o popular es similar, pero no es igual a ganador.
Pues te la compro.
Por ejemplo, ve Dallas va a cumplir 30 años sin ganar nada. Y es el que más rating da. Y hoy en la televisión, y lo vengo diciendo hace dos días con Beto, que a veces es injusto, si el América o Cruz Azul le hubieran ganado ayer al Galaxy, abrimos enfocados con eso. Y como no es el Toluca, no se abre con eso. Pero
pues qué ingratos, la verdad, qué ingratos son ustedes.
Esto es como cuando hablas con, y Beto sabe mucho de los periódicos, cuando te dicen las revistas y las tapas, quién vende y quién no vende. Y por muchos años era el que vende es Cuauhtémoc Blanco y el América. Y a veces las Chivas. Y si mañana metes otra portada, no vende. ¿No? Y estás en el negocio de vender. A eso es lo que voy, ¿no? Y tiene todo el mérito del mundo lo que ha logrado Toluca. Pero una cosa es ser una franquicia ganadora y otra cosa
pues no sé,
es ser
no me convences,
una de las
yo.
Populares.
No, entiendo tu punto de vista, pero no me convences. Yo creo que tiene
Fíjate
que estar
yo,
ligado.
Yo también ampliaría, sí, comprendo que hay cuatro grandes, pero yo creo que no se puede negar la grandeza de Tigres o de Monterrey o del Toluca.
Claro.
Entonces, sí, son parámetros diferentes, son formas de
Tú
establecer
sí me crees
la grandeza.
Bien,
sí.
Y te voy a decir otra cosa, que hay una preocupación en la industria. El único que está dando rating es el América, ¿eh? Cruz Azul no lo está dando. Pumas últimamente con todo lo de Efraín y el ruido y el morbo está dando rating.
Chivas ya tiene
Chivas
dos victorias.
Está en el piso. Uh-huh. Y como me dijo un director de deportes que está metido en todo esto, dice, John, el América, el día y el horario que lo pones, da rating. Si a Chivas las pones al mediodía en domingo, no las ve nadie, ¿eh? Entonces eso, por eso es muy importante lo que siempre he dicho, que para el fútbol es importantísimo que Chivas ande bien.
Sí, claro.
Porque el América, claro, pues es como, como dos.
Es como el antagonista, ¿no? El protagonista y
si
el antagonista.
Santos andaba bien, pero no estaba Blue Demon, pues con quién se iba a pelear, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Tiene que haber Takes Two to Tango. Y efectivamente.
Ah, que la canción me la traduces esa.
Takes Two to Tango, se necesitan
toma dos
para
tanguear,
bailar el tango. Exacto. Y Vega, pues habrá que ver si termina yéndose a otro equipo en el futuro. Parece tarde para irse a Europa, pero yo no dudaría que un equipo sí, como Tigres, como Monterrey, como el América, en un momento dado vuelvan a interesarse por Alexis Vega, que está, ayer lo decía en una declaración al final del partido. ¿Mm? Que está en el mejor momento de su carrera. Y creo que esto es una buena noticia, confiando que pueda demostrar esa categoría y esa gran capacidad que tiene Vega en el Campeonato Mundial.
Sí, de hecho, ha mejorado tanto y yo estoy de acuerdo. Digo, claro, y creo que todos podemos estar de acuerdo por la aportación que tiene, lo responsable que se ha vuelto también con el balón, con su comportamiento, incluso fuera del campo.
Sí.
Pero, y estaba recordando, él empezó. O estaba en las fuerzas básicas con Pumas. No pasó nada con el equipo de Pumas. Dejó de jugar fútbol porque se decepcionó. Se dedicó al negocio de la familia, que eran comerciantes, y en un buen momento alguien lo invitó al Toluca, vente al Toluca, que puede haber una oportunidad. Llegó y la pegó. Entonces, pues Toluca es su casa, pero sí, evidentemente, cuando un jugador de este calibre se encuentra jugando bien, parece que está en estado de gracia, pues cualquier sí, equipo grande y con billetes va a querer llevárselo, ¿no?
Yo creo que sí, como ya seguramente el América habrá estado interesado alguna vez en contratar a Alexis Vega. Sería bueno conseguir una foto de Alexis Vega con la camiseta de Pumas.
Sí.
Cuando se probó con el equipo universitario no pasó nada, como nos cuenta Javier. Después fue a Toluca, luego la historia de Guadalajara, que no acabó bien. Pero ahora se ve más centrado, John. Sí. Más disciplinado y en un momento extraordinario futbolísticamente hablando.
Ahora quiero que eso de ese golpe en la selección, Beto.
Uh-huh, claro.
Que le diga al Vasco, Javier, estamos Raúl y tú escoge el otro. Pero yo estoy aquí para quedarme y apoyarte y demostrarte. Y le ha faltado ese brinco. Porque si hoy dices los tres de adelante del Vasco Aguirre, el único que es inamovible
uh-huh,
es Raúl.
Sí, sí, de acuerdo.
Todos los demás. Pues, ¿cómo estará el Chucky? Pues hay que ver, ¿no? Luego en el Mundial
Alvarado.
De Clubes.
Alvarado.
Y en el Mundial de Clubes.
Huerta.
¿No? Santiago.
Quiñones. El Tecate que ya ni lo pelan. Y luego Sepúlveda, ¿no? Sepúlveda no. Es decir, no hay, Beto.
Oye, y uno que estaba, pues ahí ya quedándose rezagado, ahora peor todavía. No, Martínez, porque lamentablemente se lesionó.
Sí. No, pero yo creo que
Guillermo Martínez.
No, yo creo que ya estaba.
No, ya estaba prácticamente fuera, pero.
Ya pues, estaba fuera, ¿no?
Sí, sí, pienso que sí, pero.
Yo creo que es
para colmo de males.
Más fuera gran que amigo nunca. Argentino de Monterrey.
Sí, Berterame, sí.
Él creo que está más cerca pues sí, de meterse sí, sí, que muchos, ¿no? Pero está a lo que cerca. Voy es. ¿Con
pero
quién
que
vas
te...
a acompañar a
sí,
Raúl?
Sí, exactamente.
Vega y alguien más. Bueno, que Alexis demuestre que es inamovible.
Quedan 30 segundos, entonces no me va a dar tiempo de mi explicación del espejismo de los naturalizados. Mejor vamos a un corte comercial. Sutcliffe, no, Trejo Garay.
Ya te tengo grabado en mi ringtone. Ese es mi ringtone. Tú explicando por qué no debe de haber naturalizados. Y Lupita, soy yo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Y Adri, gusto en saludarte, Adriana Maldonado. Qué suerte periodística, que como bien apunta John, pues sí hay que buscarla. Pero qué coincidencia que hoy justamente te tocaba entrevistar a Jorge Sánchez el día en que Huescas, su competidor directo por el puesto de lateral derecho de la selección mexicana, se lesionó. Así que fue muy interesante y me gustó mucho la forma en que te respondió Jorge Sánchez, Adri, el día de hoy.
¿Cómo estás, Beto? Un gusto saludarlos. A ver, era una pregunta un poco complicada. También había que pensar cómo realizarla.
Elaborarla.
Porque, bueno, evidentemente sí. Una lesión nunca se le decía a nadie, y es lo que nos compartía,
claro,
Jorge Sánchez en esa entrevista uno a uno. Nos comparte incluso esas experiencias pocas que ha tenido con Rodrigo Huescas en el campo y que no lo ve como una competencia, ¿no? Ellos saben perfectamente que ahí están peleando por esa posición, pero vaya que es desafortunada esta lesión. Y si te parece, Beto, pues vamos a escuchar un poco de lo que nos dijo el defensa, claro, hoy de Cruz Azul respecto a esta lesión que sufre tristemente Rodrigo Huescas.
Lamentablemente una lesión de Rodrigo Huescas.
Primero para Huescas le deseo la mayor fuerza. Honestamente no se sabe todavía qué le pasó. Espero en Dios que no sea grave y que sea algo de poco tiempo, porque honestamente yo no soy una persona que prefiero que una se lesione o que le desee el mal. Honestamente eso conmigo no va en lo personal. Si yo me voy a ganar un puesto es por mi trabajo, y si él se lo va a ganar es por su trabajo, porque al fin y al cabo en el fútbol hay competencias, y si él no está porque yo no lo quiera, tiene una lesión grave, viene otro y me puede competir igual, ¿sabes? Y es lo que yo le decía, le digo, no me veas como competencia, veme como un compañero que te quiere ayudar a ser mejor, y yo te voy a ver como que quiero también superarte. No sé cómo vayan las listas, no sé quiénes estén atrás, adelante de mí, atrás, no lo sé, no, de verdad no, es algo que no me mueve. Yo lo que trato de hacer es que estar bien yo, hacer las cosas bien yo, sentirme feliz yo, y eso, si estoy bien yo, sé que tengo muchas oportunidades de poder estar en el Mundial.
Es la voz de Jorge Sánchez. Sí, el planteamiento de la pregunta muy, muy sutil de tu parte, pero a la vez era indispensable, Adri, preguntarle justamente por Huescas. Y qué buena respuesta y qué buena reacción solidaria, muy centrada, muy humana, por parte de al que llaman Jordi, Jorge Sánchez, que, bueno, tiene que aprovechar las circunstancias se le presentan y tiene que aprovechar la oportunidad de volver a pelear o de seguir peleando, Adriana, por un lugar en la selección mexicana.
Sí, correcto, Beto. La verdad es que esta entrevista la acabamos minutos antes de que saliera el comunicado oficial ya de la lesión de Rodrigo Huescas, pero notamos a un Jorge Sánchez, como tú lo compartes, con esa sencillez, con ese mensaje de que te deja ver también entre líneas que le duele, ¿no? La baja de un compañero, de un amigo,
sí,
en la cancha, fuera de ella. Y bueno, pues en estos momentos solo desearle pronta recuperación. Y también vimos a un Jorge Sánchez que sabe perfectamente que tiene 9 meses para demostrar su calidad futbolística, para trabajar y trabajar aún más y estar presente en esa lista final de la selección mexicana. Eso sí te puedo decir, él sueña. Dice, desde chiquito uno sueña siempre con un mundial y voy a buscar mi lugar para mi segundo mundial, porque hay que recordar que él ya disputó uno con la selección mexicana. Veamos si las cosas se le dan y si también es del agrado, ¿no?, para Javier Aguirre, porque a partir de ahora vendrán muchos más nombres en esa competencia interna.
Adri, ¿cómo impacta la lesión del Memote? ¿Qué piensan hacer?
Otra lesión, querido John, qué gusto saludarte. Lo pudimos confirmar también hoy muy temprano, esa fractura que tiene en el metatarsiano el atacante mexicano, se va a perder lo que resta de la apertura 2025 con el equipo de Universidad Nacional, y la verdad hoy le van a dar todo el apoyo, la confianza, el respaldo a José Juan Macías. La buena noticia, ya en la convocatoria del sábado en el Clásico Capitalino vimos el nombre de Santiago El More López, ya superó una fractura en el quinto metatarsiano, él no se quiso operar, pese a que los médicos, ese era el diagnóstico que le daban el camino a seguir, él dijo, yo voy a seguir un tratamiento alternativo, y bueno, ya está de regreso. Acá el tema es que Pumas ya no puede cerrar a nadie, ya no puede sumar a nadie a su plantilla, y van a depositar la confianza en estos dos jugadores, aunque también, John, me dicen que desde el trabajo de pretemporada, Efraín Juárez está muy al pendiente de sus canteranos, de esos jugadores juveniles, entonces no sería una sorpresa ver que suba algún delantero de categorías inferiores.
Me imagino que esto impacta todavía más que la directiva tuvo varias opciones de cerrar y no, ahora sí que no supieron cómo cerrar esa última contratación, Adri.
Sí, hasta el último día, ¿no? Ahí por el Chimi Ávila, lo que presionaron por Anthony Marshall, pero bueno, fueron situaciones que ellos lo buscaron. Fue un mercado muy largo, alrededor de 80 días de este mercado de verano y no pudieron concretar a un delantero. Tenían la confianza en que JJ fuera la tercera opción, porque John, tú bien lo sabes, estuvieron buscando.
Sí, sí, querían uno para competirle, sí.
Claro, liberaron, incluso forzaron la salida de Piero Quispe al fútbol de Australia para que tuvieran esa plaza de jugador no formado en México, pero bueno, las cosas no se les dieron y Pumas todavía está dañando zona de play-in. Veremos cómo cierran el torneo, porque vaya que es una baja bastante sensible y que le puede costar mucho al equipo de Universidad Nacional.
Hola, Adri, te saludo con mucho gusto, soy Javier. Preguntarte, a ver, bueno, preguntarte, pero primero déjame poner un poco de contexto, porque viene de perder el clásico capitalino de forma triste. La exhibición fue realmente pobre, la del equipo de Pumas. Se vio superado por un América que fue mejor equipo, al menos en el trámite del partido. La expulsión también del técnico de Pumas, de Juárez, de Efraín Juárez. Las lesiones. Y este fin de semana enfrentan al equipo de Chivas. Es decir, Chivas viene además de dos victorias consecutivas. ¿Cómo es el ambiente en este momento del conjunto universitario? Si has podido tomarle el pulso al ambiente y al momento que viven los universitarios, Adri.
Y te digo algo, con todo lo que dices, le voy a sumar dos puntos para que ahí lo tengan. Venga. Ustedes en discusión. Hay tres jugadores que están condicionados en ese partido ante las Chivas: Natán Silva, Carrasquilla y José Caicedo. Si los amonestan, se pierden la siguiente jornada, que es ante los Rayados. Mira. De Monterrey. Y esto sí es una nota, una información de último minuto que les puedo compartir. Entre algodones está Pablo Benevendo. No sabemos si va a llegar para el partido del próximo domingo ante las Chivas. Es el lateral titular del esquema de Efraín Juárez. Y ojo, si se te cae o si no llega al partido del próximo fin de semana, ya hemos visto lo que pasa con el equipo cuando le falta un jugador de ese cuadro base. Entonces, hay tensión, sí, eso sí no se puede ocultar, aunque también está muy claro el mensaje interno, ¿eh? Están a muerte con Efraín Juárez, el grupo, la directiva respalda el proyecto, lo van a dejar trabajar, pero no se puede tapar el sol con un dedo, es el equipo más indisciplinado. Hoy Efraín Juárez, con dos juegos de suspensión, no va a estar a ras de campo para los partidos ante Chivas y Monterrey, que son rivales bastante complicados. Ante Chivas es prácticamente un partido de 6 puntos, porque si lo ganas todavía escalas más posiciones, pero si lo pierdes quedas fuera de zona de play-in y te alejas más de esos equipos con los que estás peleando en esa zona de la tabla. Y bueno, Monterrey, ni se diga, es uno de los equipos que va a estar presente en la fase final.
Sin duda. Oye, Adri, ¿y qué puede esperar el público de Fútbol Picante de la entrevista que le hizo Hugo Sánchez a Keylor Navas?
Mira, van a esperar una entrevista muy agradable. Fue un deleite ver a dos ex leyendas del Real Madrid platicar, conversar, compartir mucho de lo que han vivido, no solamente en México, sino también a nivel internacional. No se la pueden perder, porque vaya que Hugo Sánchez tiene mucha historia que contar. Y ahora imagínate con un arquero de la talla de Keylor Navas, que compartió el por qué llegó a México, quién lo aconsejó, que a sus hijos le encantan los taquitos, bueno, muchísimas cosas. Y también, pues, deja entrever que este equipo va a pelear hasta la última jornada. No importa cómo empiecen el torneo ni cómo van a la mitad. Las cuentas se hacen al final y él quiere poner a Pumas en la liguilla.
Qué bueno, Adri. Ahí estabas cerca de este encuentro de titanes, Hugo Sánchez y Keylor Navas. Gracias, Adriana, por la información.
Fuerte abrazo, Beto.
Igualmente, buenas tardes.
El máximo atleta que ha tenido México... ¿Y el máximo atleta que ha tenido Costa Rica?
Exactamente.
Sí. No sé. Digo, entiendo lo digo y no, pero, el fútbol mata todo, pero...
¿Quién fue más grande, Julio César Chávez o Hugo? Yo digo que Hugo.
Pues Julio César Chávez fue campeón mundial.
Buena pregunta, ¿no?
Y los ganadores de medallas olímpicas mexicanos.
Sí, claro. Y Joaquín Capilla, que no me tocó verlo, ¿verdad? A Joaquín Capilla.
Joaquín Capilla. Sí, paz, descanse, gran gloria del deporte mexicano.
Pero si lo dejamos como futbolista, me parece que lo acotamos y no hay discusión, ¿no?
No, yo no estoy...
¿Por qué no quiero discutir contigo, John?
Por segunda vez en la tarde.
Hablando de la palabra grande, Hugo es el más grande, ¿ok?
Sí, bueno, claro, el penta.
Te la compro.
la hija de Joaquín Capilla iba conmigo en la escuela. Carolina Capilla,
ah, mira,
la hija del gran Joaquín Capilla, que también hizo películas, apareció en películas y fue un gran clavadista
mexicano. Sin duda.
Extraordinario.
Sin duda.
Joaquín Capilla.
No nos tocó verlo.
No nos tocó verlo.
Está sospechoso ese comentario.
No, no, no. Fíjate que no. Amiga, amiga, nada más.
Yo me quedé callado.
Carolina Capilla. Oye, vamos a hablar sobre el Guadalajara. El rival del equipo de los Pumas, el domingo por la noche en Ciudad Universitaria.
Me topé a Sague ayer, te manda a saludar.
¿Ah, sí? ¿Viste a Sague?
El buen Sague con sus hermanos comiendo. Me dijo, salúdame a Betito.
Betito, un saludo a Luis Roberto. Vamos a ir contigo, Jesús Bernal, allá en Guadalajara. Gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? Saludos para ti y para toda la gente que nos sintoniza. Muy buenas noches. Pues sigue ahí el equipo de Chivas avanzando de cara al partido contra Pumas, pero también con la expectativa de la lista de convocados para la selección mexicana de fútbol. Me decían, Beto, que cabe la posibilidad de que Raúl "El Tala" Rangel no aparezca en esta fecha FIFA dentro de los convocados, una situación que ha estado bajo análisis. Quieren quitarle un poquito la presión, que lo han notado presionado dentro del cuerpo técnico de selección, y por eso pudiera tomarse esta determinación, ¿no? O esperaban recibir la noticia el día de hoy, pero bueno, todavía no se ha dado a conocer, pero por ahí van las pláticas con respecto al tema del Tala Rangel. Y el que pudiera colarse también en Chivas es el caso de Armando "La Hormiga" González, en caso de que Raúl Jiménez no fuera convocado. Entonces, ahí en el Guadalajara hay mucha expectativa con respecto a la lista que entregará Javier "El Vasco" Aguirre. Por otro lado, pues el equipo se sigue preparando para Pumas. Eric Gutiérrez se comienza a perfilar para arrancar este compromiso ante el equipo universitario después de haberse recuperado de su lesión, y con un técnico, Gabriel Milito, que tiene la encomienda por parte de la directiva de afianzarse ahí en la zona de play-in y tratar en su momento de alcanzar la liguilla por esta vía, ¿no? Entienden que la clasificación entre los primeros seis ya no es tan viable, que ya no está en manos del Guadalajara, pero lo que hoy tiene al alcance es el play-in. Entonces ha sido, digamos, lo que le han propuesto en las últimas charlas a Milito, que se aferre a esa zona y busque el pase a la liguilla a través de este partido de repechaje.
Oye, Jesús, este descarte de Alvarado, ¿qué tanto hace que peligre la presencia de Roberto con la selección mexicana, que dentro de no muchos días va a jugar allá en Guadalajara?
Sí, totalmente descartado, Beto. Él todavía no puede entrar en la dinámica grupal, ya toca pelota, ya hace cambios de ritmo, cambios de dirección, pero en solitario. ¿Por qué? Lo que me decían es que todavía la zona no está consolidada la lesión, el esguince que tiene en el tobillo derecho, y esto pues no lo puede hacer competir, porque va a haber choque, va a haber roces, va a haber patadas, y la zona todavía tiene algo de dolor. Entonces por eso lo han llevado así, él sigue trabajando por separado y evidentemente no aparecerá en esta lista de que entregue el Vasco Aguirre en las próximas horas.
Seguramente será un gran espectáculo en Guadalajara, un estadio que ya demostró que está a prueba de lluvia, un drenaje excelente, un escenario magnífico para el Campeonato Mundial, y estamos a 3 meses completos, un poquito menos, de que termine el año, Jesús, y esto me lleva a preguntarte si tienes idea qué va a pasar con Javier Hernández, si terminará su estadía con las Chivas. Ha pasado prácticamente inadvertido durante todo el torneo.
Sí, Beto, de hecho, pues las dos partes ya están esperando que culmine el contrato. Me enteraba, me platicaban que incluso Javier, dentro de sus planes, está el buscar nuevos aires, ¿eh? O sea, como que no piensa en el retiro todavía. Él buscará alguna oportunidad.
¿Suchitepeques de Guatemala o cuál?
No sé dónde, eso sí no me dijeron dónde, pero que sí en su cabeza. O sea, él no ha hablado de retiro para nada. O sea, que él quiere buscar alguna otra alternativa donde pueda recaer para continuar en el mundo del fútbol, y al menos eso es lo último que gente cercana y allegada ha podido saber de Javier. Entonces en Chivas sí, no habrá esta renovación, y a ver en qué equipo, si es que hay algún interesado también, ¿no?, en contratar los servicios de Hernández.
Esa va a ser la cuestión. Gracias, Jesús, por la información.
Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes. No estará Efraín Juárez en la banca del equipo universitario, y hay, como nos acaba de contar Adriana, 3 jugadores al filo de la suspensión para la siguiente semana.
O sea, para acabarla de acabar, ¿no? Como diría el clásico, es...
para acabarla de amolar.
De amolar. Se han complicado todavía más al equipo de Pumas. Y más malo cuando estás en el último tramo, cuando estás en el último tercio del torneo, cuando intentas cerrar mejor, cuando sabes que estás todavía con posibilidad de calificar el play-in, digamos que un torneo que se ha complicado más de lo necesario y en buena medida también por esta indisciplina, ¿no?, de la que tanto hemos hablado del equipo de Pumas.
Pues si me dan chance,
¿cómo vas que chutas?
Detroit le ganó a Cleveland 6-3, los Tigers avanzan, los Cachorros de Chicago ahorita en Wrigley Field, parte baja de la sexta entrada, Chicago va ganándole a los Padres de San Diego 2-0. El que avance de esta serie, más el que gane hoy, avanza contra Milwaukee, porque Dodgers ya está programado para jugar con Filadelfia. Otani ya fue anunciado como el pitcher abridor.
Correcto.
En información de la NFL, con los juegos en Europa, en Londres, el comisionado Roger Goodell adelantó que habrá juego en México el año que entra, en 2026. Ya les había comentado que los Dallas Cowboys quieren venir. El año que entra toca el juego extra, los equipos de la Liga Nacional, de la Conferencia Nacional, y Dallas sería el local. ¿Qué tengo entendido? Que me enteré la semana pasada en Baltimore. La idea es jugar la semana 11, y como Dallas juega siempre el Día de Acción de Gracias, que es semana 12, porque el puente de noviembre ha funcionado mucho por el tráfico, es una buena fecha. A partir de la fecha 12 hay pueden cambiar el partido. Entonces,
sí, claro, el flex.
Yo creo, mi feeling es que va a ser un Sunday night, porque el gobierno de la Ciudad de México también le interesa buena imagen de México. Entonces, un Sunday night que transmitiera en Estados Unidos NBC, Telemundo, México y Latinoamérica, ESPN. No es San Francisco, porque tengo entendido que San Francisco es muy probable que vaya a jugar con los Rams el juego inaugural de la temporada en Australia. Entonces, le toca Arizona. No sé por qué siento que puede ser Dallas-Arizona, porque creo que a Arizona le interesaría venir mucho. Y creo que es un partido que puede soltar Dallas más fácil ante su afición que soltar Washington, Filadelfia, por ejemplo.
Sí, claro. Ahora, ya lo habías comentado desde hace más de un mes, John, si no mal recuerdo, y apenas hace un par de semanas, Jerry Jones casi lo daba por un hecho en una entrevista que hizo a la versión en español de la página de Dallas.
Quiere venir.
Y quiere venir, le conviene. Y ahora lo dice Roger Goodell, entonces me parece que ya es todo un hecho. Y hoy arranca la semana 5 con un duelo divisional.
Para los que nos escuchan más allá de las fronteras, en Centroamérica, estaré con Ciro haciendo el juego inaugural de la fecha 5.
¿Con Ciro?
Con Ciro, sí. Parece que se va a presentar a trabajar. Fuentes cercanas me dicen que creo que sí llega.
Sí, está
a
confirmado. Bueno. Pues suerte.
Está iffy.
Oye, los Red Sox y los Yankees juegan a las 5:08. Dentro de poco más de 8 minutos. Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en este jueves. John, Javier.
Beto.
Es jueves.
Vicente, Roger, buenas tardes.
De torta de milanesa.
Torta de milanesa está a punto de...
de ser historia.
Vamos a de sucumbir. Hasta mañana.
Y Jaime.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.